Fue noticia alguna de tus declaraciones, Luis, en cuanto a que el Frente de Todos debería tener su paso. ¿Esto con, por qué?
Bueno, primero porque, digamos, tenemos que tener prácticas cada vez más democráticas. La última vez, las listas únicas hechas de arriba para abajo, medias a patadas en el traste y de manera media arbitraria, nos hicieron mal, achicaron nuestra base electoral, perdimos 3 millones de votos y tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso, los males de la democracia, decía don Raúl Alfonsín, se curan con más democracia, ¿no?
Hay muchos sectores que están clamando por la vuelta de Cristina. En cambio, usted, Luis, está proponiendo a Daniel Scioli que sea el candidato a presidente y a Alberto Fernández que vaya como vice. Es más, en la reunión que usted tuvo, ¿se lo dijo así al presidente?
Mire, yo me guío por las palabras. Cristina fue muy enfática cuando dijo que ella no va a ser candidata a nada, y lo subrayó. La conozco como una persona que no vuelve sobre sus pasos. Por lo tanto, dudo de las efectividades del operativo Clamor, que hasta ahora viene bastante menguado, y creo que cuando, bueno, uno propone paso, tiene que de alguna manera proponer candidaturas. Y el otro día, charlando con el presidente de la República, una larga charla que tuvimos, después de ensayar varias alternativas, lo que le dije es: escúchame, Alberto, ¿y por qué vos no haces lo mismo que hizo Cristina y sos vos el vice de Scioli, por ejemplo? Un tipo que alguna vez
Sí.
lo propusimos como candidato a presidente, después lo dejamos solo, medio le saboteamos la campaña con aquella famosa consigna que el candidato no era él, sino que el candidato era el proyecto, y terminamos perdiendo por un punto con el macrismo, abriendo las puertas del infierno para la clase trabajadora y el pueblo. Por lo tanto, me pareció que estaba muy bueno que él le planteara esto a Scioli y que la fórmula terminara siendo Scioli y Alberto Fernández. Le aclaro que le gustó muchísimo.
Decisión de, ya que mencionó al PRO, a la oposición, Patricia Bullrich, que deja la presidencia del PRO. ¿Qué tan cierto será esto? ¿O es más que nada una jugada política? ¿Qué opina Luis?
Sí, puede ser una especulación política de un partido prácticamente que no tiene historia en la vida política argentina. Una cosa es la Unión Cívica Radical, que tiene 100 años, pero el PRO es un partido que, bueno, recién se está construyendo. Bueno, vaya uno a saber. Quizás, digamos, pueden ser los prolegómenos de una ruptura más profunda, ¿no? Digo, yo el debate que hay hoy entre Larreta y los radicales con Bullrich y con Macri, creo que atrás hay digamos, una mirada ideológica profunda que perciben dos Argentinas totalmente distintas, ¿no? A ver, Larreta fue integrante del Frepaso en el pasado, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Y él es más proclive a una alianza con los radicales, que construya, más buscador del centro de la escena política, ¿no? En cambio, los otros están proponiendo Bullrich, Macri, Milei, salidas de ultraderecha de un salvajismo muy grande, ¿no? La destrucción del Estado, la eliminación de los derechos laborales, la eliminación de todos programas sociales, la privatización de las jubilaciones. Digo, coincido con Aníbal que esto va a generar gravísimos trastornos sociales en la Argentina.
La intención de votos, ¿sí? Según varios sondeos, la intención de votos pone a Cristina Fernández de Kirchner como la más elegida, la más votada dentro de lo que es el frente y dentro de lo que es también, si la medimos con la oposición, digamos, es la más votada en todos los ámbitos. Digo, ¿no estaría ahí, digamos, la clave para pensar en la fórmula presidencial para el 2023?
Usted recordará que hace 4 años decían con Cristina no alcanza, ¿cómo era la frase? Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, ¿no? Hoy pasa lo mismo. Con Cristina no alcanza para ganarle a los demás. Y menos que la otra vez, porque ha tenido un desgaste muy grande estos 4 años, Cristina, y la capacidad electoral que tenía hace 4 años no la tiene ahora, ¿no? Entonces, yo la veo a Cristina integrada a un proyecto común, pero si va ella a la cabeza, el Frente de Todos no gana en ninguna de las formas. No alcanza para ganarle a los amarillos, y menos que hace 4 años. ¿No? Sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza, ¿no? Esta ecuación tiene números más contradictorios que los que teníamos hace 4 años. Yo me parece que el único candidato que tenemos que está en condiciones de ganarle a las propuestas de centro que hace Larreta, por ejemplo, el Scioli, una confrontación Scioli-Larreta gana Scioli. Pero bueno, son miradas, es muy difícil hacer números en un país tan grande como el nuestro. Indudablemente Cristina es un enorme cuadro político que ha construido cosas muy positivas junto a Néstor Kirchner en nuestro país. Pero también hoy sufre un desgaste enorme, donde sus posibilidades electorales son menores a las que tenía hace 4 años.
Luis, lo quiero llevar también a qué opina de Milei, que está generando por ahí cierta cantidad de votos en ciertos sectores muy jóvenes, más que nada, mostrando como que es algo nuevo en la política o algo fuera, por fuera de la política, pero si uno revisa bien, es muy parecido a todo lo que hace al macrismo.
Sí, es. Yo le digo que es el candidato de los fondos buitres, concretamente el fondo buitre BlackRock, que ha puesto cantidades enormes de dólares en su campaña, con una cooptación impresionante de los medios. Y además es el ejecutor de un discurso salvaje, ¿no? El discurso de ultraderechas, neoliberal, conservador, que reivindica como modelo a Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Como modelo económico. Un modelo que estalló el 19 y 20 de diciembre del 2001. Esos venenos ya los tomamos. Y repito, si alguien quiere destruir el Estado argentino, el Estado que protege, hoy este Estado protege a 22 millones de argentinos que vía ANSES reciben algo del Estado argentino, ¿no? En toda la patria. Si uno quiere que se eliminen todos los planes sociales, todo de un saque, ¿eh? Si quieren privatizar las jubilaciones, y si quieren sacar todos los derechos laborales, fíjese, anteayer Milei anunció que elimina el aguinaldo, ¿no? El día que él asume. Y además están diciendo que no lo van a hacer en 100 días, ¿eh? Lo van a hacer en 100 horas. O sea, están dispuestos a prender fuego la Argentina. A ver, hace 45 años hacían el Plan Cóndor, sí, generaban un genocidio en nuestro país para imponer este modelo económico, político, social. Bueno, hoy, 45 años después, vuelven a proponer lo mismo, el salvajismo neoliberal conservador. Ahora, si un pobre, alguien de la clase media, un trabajador argentino, vota a estos tipos, vota a Milei, por ejemplo, es como pegarse un tiro en la pata, ¿no? O es como pegarle un tiro en la cabeza a sus hijos. Es votar contra su familia, contra su situación de clase. Por eso nosotros, yo creo que tenemos que agradecerle a la derecha que esta vez sea tan cruelmente sincera diciendo qué es lo que van a hacer cuando lleguen al poder, ¿no? Porque realmente vienen por todo. Y esto es así hace 70 años, ¿no? Digo, hoy se conocieron, si ustedes me permiten, los índices de inflación, 7,7. Junto con el cambio opera con los formadores de precios y los operadores financieros. Y después nos proponen la salida electoral, ¿no? La Rueta, Bullrich o Milei. Digo, hacen el incendio y nos traen a los bomberos. Digo, es muy difícil vivir en un país así, donde la democracia de los argentinos es permanentemente acorralada, ¿no?
Lo que había retuiteado hace momentos nada más y de precisamente la prensa. Hoy la agencia de noticias Telan está cumpliendo un aniversario más, 357 compañeros despedidos. Y bueno, con referencia a los medios y el rol que también de alguna manera lo cumplen, ¿no? Los medios hegemónicos.
Bueno, sí, sí. Los medios hegemónicos cumplen un papel central, ¿no? Digo, hace 45 años ejecutaban el Plan Cóndor. Hoy ejecutan el Plan Laufer. Y atrás del Cóndor y atrás del Laufer está la misma perspectiva, que es siempre la dominación económica. Cuando terminó el Cóndor debíamos 42.500 millones de dólares, teníamos una situación de asfixia paupérrima. Digo, bueno, 45 años después, la oligarquía argentina, un término que parece viejo, fuera de moda, sigue operando de la misma manera, ¿no? Con los mismos métodos, con los mismos objetivos, ¿no?
Necesitaríamos una aplicación efectiva de la ley de medios también, ¿no?
Sí, sí, claro. Alguna vez, la última vez que fui a TN, hace ya como 12, 13 años, les dije en la cara, ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina, ¿no? Y bueno, nunca más pude ir a un medio hegemónico, ¿no? Pero son eso, son una pistola en la cabeza de nuestra democracia, operan permanentemente de este modo y bueno, es muy, muy, muy complejo, ¿no? En algún momento Néstor Kirchner entendió que podía dialogar con los factores de poder, les había otorgado la fusión de Cablevisión y Multicanal, sí, lo que significó una dura pelea con Néstor, un tipo que yo quería y quiero entrañablemente. Y al mes me llama y me dice, mirá, vení, hablemos. Al mes le pedían Telecom, ¿no? Al mes de la fusión. O sea, son un verdadero Pac-Man de la democracia al servicio de los peores intereses, ¿no? Hoy con una clara conducción política que es Mauricio Macri.
Claro. Y dentro del peronismo, ¿usted considera que estamos viviendo una nueva etapa?
Sí, creo que el el peronismo ha avanzado bien en términos de diálogo, de convivencia, de ir entendiendo el formato democrático de resolución de ideas y conflictos, ¿no? Yo valoro mucho la gestión de Alberto Fernández, una gestión durísima. Creo que no hay presidente en la historia argentina que le haya tocado vivir lo que le tocó a este hombre, ¿no? Tener que heredar la tragedia financiera generada por el macrismo, 140 mil millones de dólares entre los acreedores privados y los acreedores como el Fondo Monetario Internacional. El otro día me aclaró bien Ángel Kicillof la cuenta, 140 mil millones de dólares que debíamos devolver en 3 años. Además, 140 mil millones en un país que no estaba endeudado con los organismos multilaterales de crédito, y que con la triangulación con los bancos privados lo fugaron íntegramente del país. Una banda mafiosa de ladrones, ¿no? Que hoy nos quieren dar clases de moral. Después tuvo la pandemia sanitaria, tuvo que salir a buscar 112 millones de vacunas y hacer algo que no hizo ningún presidente argentino en toda la historia. Es tener durante 2 años que pagarle a todas las empresas privadas del país los sueldos para que no cerraran y para que no se mueran. Una cosa tremenda. Después, la guerra en Europa, que impacta sobre los precios globales de la economía y genera inflación en todo el mundo. Y como diría un vendedor de colectivo, como si esto fuera poco, la sequía lacerante en varios lugares de nuestra patria que impide que el Estado recaude 18 mil millones de dólares. Pobre Alberto Fernández. En medio de todo esto tenemos 100.000 viviendas nuevas, tenemos 5.800 obras públicas ejecutándose o ya terminadas en todo el país, con una cosa que me llena de orgullo, ¿no? Ni una sola denuncia de corrupción en ninguna obra, ¿no? Es un gobierno impoluto desde el punto de vista de la administración pública. Así que, por supuesto, estoy seguro que Alberto se merecería, si tuviera más comprensión y reconocimiento desde adentro, la posibilidad de ser reelegido. Lamentablemente ha recibido el sabotaje de propios y extraños, y hoy está esta situación. Por eso, cuando yo planteo la fórmula Scioli Alberto Fernández, es ofrecer cosas nuevas en materia de desarrollo, industrialización, creación de trabajo, por un lado, y por el otro, planteamos la reivindicación de estos 4 años. ¿Qué presidente tuvo 130.000 muertos en su gestión? ¿Se imaginan si hubiese estado Macri? Hoy teníamos 5 millones de muertos, ¿no?